En el pasado más remoto de nuestra historia, ya los seres humanos tuvieron que convivir con distintas especies animales. Por eso se cree que el origen mismo de la veterinaria se remonta a la antigüedad. Es más, los primeros vestigios que se conocen sobre esta profesión son unas tablillas cuneiformes de 2600 a.C. Sin embargo, tendrían que pasar muchos años para que esta medicina fuese valorada y aceptada. De hecho, existe un tratado llamado Anatomía del caballo escrito por el italiano Carlo Ruini en el año 1598, donde se describe de forma muy precisa y detallada todo lo referente a esta especie. Un poco de historia nunca viene mal, ¿eh?, para saber de dónde venimos y ponernos en contexto. ¿Por qué? Pues porque esta mañana en Déjate Llevar queremos charlar con profesionales veterinarios, conocer su día a día, sus preocupaciones y también la historia de por qué eligieron esta y no otra profesión. Consuelo Arandilla es veterinaria, tiene una clínica en Gasteiz, la clínica Arandilla, y está en la calle Cucha. Y Ander Zabarte es veterinario también, en la zona rural, y tiene su clínica en Anda, en Cuartango. Egunon a los dos, bienvenidos.
Buenos días, muchas gracias.
Egunon, Ander, a ti también. Bueno, Consuelo, tú provienes de una familia de veterinarios y la ejerces desde 1992. ¿Has crecido rodeada de animales? ¿Tenías claro que ibas a dedicarte a esto?
Pues la verdad es que sí. Mi padre, como bien has dicho, es veterinario. Montó la primera clínica veterinaria de aquí, de Vitoria. Y bueno, pues la verdad es que desde pequeña salíamos del colegio y bueno, pues en vez de ir a casa veníamos a recoger a mi madre y mi padre. Mi madre también estaba trabajando en la clínica y veníamos a la clínica. Así que tanto mi hermana como yo, que también es veterinaria, y entonces pues la verdad es que desde pequeña casi íbamos encaminadas a ello, uh-huh. La verdad.
En tu caso, Ander, ¿por qué elegiste ser veterinario?
Bueno, es una profesión un poquito vocacional desde siempre, desde chiqui, siempre en el pueblo con animales, y al final pues lo tenía muy claro desde los 3-4 años, lo tenía muy claro que quería ser veterinario y conocí al veterinario del mundo rural y al final pues me especialicé en caballos y ahí estamos.
¿Y desde cuándo ejerces la profesión, Ander? No sé si siempre además lo has hecho en la zona rural.
No, empecé en el Zaragoza, en el Hospital Clínico Veterinario de Zaragoza y luego me puse por mi cuenta y aquí en Álava estoy desde el 2013, aunque empecé un poquito antes a ejercer en Zaragoza, uh-huh, desde el 2010.
Consuelo y Ander, muy buenos días a los dos.
Muy buenos días.
Bueno,
buenos
contadnos días. Cómo son vuestros lugares de trabajo, vuestras clínicas, y luego pues vamos, nos metemos un poquito en el día a día, ¿no? Porque entendemos que será un tanto distinto ser veterinario, además dedicado exclusivamente a caballos en la zona rural, que digamos en la ciudad. Tiene que ser diferente. Pero vamos a empezar por vuestros lugares de trabajo, vuestras clínicas, ¿cómo son?
En mi caso es un local que es el mismo que estaba desde siempre en el centro de Vitoria. Ajá. Y bueno, pues la verdad es que la gente pide cita previa, se atiende bajo cita previa, si hay una urgencia en el momento también se atiende, entonces está un poco de todo prácticamente organizado ya previamente, ¿no? Se arrancan con las cirugías por las mañanas y luego ya vienen las citas durante el día.
¿En el caso de Ander?
En el caso de Ander es un poquito diferente porque la clínica de Ander es el campo, porque
claro,
es un servicio itinerario, un servicio ambulante especializado en caballos.
Sí.
Entonces voy por las yeguadas, por las hípicas, por sitios donde están fincas de particulares y el día a día es en el coche, haciendo muchos kilómetros y sobre todo eso, de un lado para otro.
O sea que no tienes un sitio fijo físico, sino que...
Sí, tengo un sitio, ajá, físico. En Nanda tengo unas instalaciones, unas pequeñas cuadras con un box para hacer inseminaciones, ecografías, atender algún cólico y etcétera. Pero bueno, básicamente el día a día es con el coche, haciendo un servicio ambulante.
Decías, Consuelo, que tú tienes la clínica en la ciudad, en Gasteiz. ¿Qué tipo de servicios ofreces?
La verdad es que prácticamente casi todo. Hacemos también servicio a domicilio, lo que pasa que no es tan habitual. Realmente casi todo se hace en la clínica. Si alguien no puede acudir, sí que vamos allí. Pero los servicios que se hacen es cirugías generalistas en principio, pues y luego pues ya lo que es consulta. En mi caso también veo exóticos, entonces hay consulta de gatos, perros, que es la mayoría, y luego pues exóticos, desde reptiles, aves, todo lo que es roedores, todo.
¿Ves todo tipo de animales, de patologías? ¿Ofreces también cirugías, decíamos?
Sí. se hacen ecografías, igual, rayos, análisis. Ahora realmente entras a una clínica y prácticamente ya sales con todos los servicios hechos, o sea, no tienes que ir a otros sitios.
Ander, tú estás, decíamos, en la zona rural, con un perfil de cliente diferente, porque tú además estás especializado en caballos. ¿Quiénes necesitan tus servicios en Araba?
Pues normalmente necesitan mis servicios las hípicas, las yeguadas, la gente que tiene algún caballo para montar. Básicamente esos son los que tienen caballos, los que me suelen llamar.
Uh-huh. Ander, ¿por qué caballos? ¿Lo tenías muy claro antes de estudiar la carrera o la especialización vino con el tiempo y bueno, las circunstancias de la vida?
Pues yo tenía muy claro que no quería trabajar en una clínica veterinaria, pero sí quería ser veterinario. Y como conocía el mundo rural, pues sabía que quería trabajar en el campo. Y luego conocí los caballos y la clínica del caballo es mucho más atractiva que la de los rumiantes, por ejemplo, para mí. Y me empecé a especializar en eso y de eso trabajo.
¿Solo caballos o en algún caso también cuidas y controlas otro tipo de animales?
No, bueno, estoy especializado en caballos, entonces básicamente todas las visitas son de caballos. Sí que es verdad que si un cliente voy a visitar un caballo y tiene su perro o su cabra, una pequeña herida, y me dice, oye, ¿lo puedes coser? Pues lo hacemos, pero vamos, básicamente el 99% que hacemos es caballos.
¿Es un animal, el caballo, bueno y agradable para trabajar con él?
Es un poquito especial, pero bueno, al final el caballo con el cuerpo te lo dice todo. Hay caballos, depende qué raza de caballos, es un poquito más nerviosa, otros son muy tranquilos. Pero bueno, al final el día a día hace que se maneje más o menos bien si lo conoces el caballo, si no es un poquito complicado.
Uh-huh. Es como el susurrador, ¿no?, de caballos.
No, el susurrador de caballos no, porque también tenemos medicaciones y drogas que nos ayudan
a relajarlos un poco.
Efectivamente, cuando hay que hacerlo, cuando no queda remedio, así, pero vamos, horas nos pasamos con ellos.
Consuelo, tú decías, ¿no?, ves gatos y perros, que es lo más común, pero también hay consulta de animales exóticos. No es muy habitual tampoco encontrar a muchos veterinarios que hagan ese tipo de consultas, ¿no?, de animales exóticos. En tu caso, ¿por qué decidiste también, bueno, pues incluirlo dentro de tus servicios?
Pues la verdad es que ya mi padre tenía, cuando éramos pequeños ya teníamos camaleones, que no era normal en aquel entonces, cuando yo tenía 7 años, y hace ya muchos años de esto, más de 40 años, teníamos camaleones, bueno, aparte del canario, periquito, o sea, ya andábamos con animales que no eran los habituales. Y luego yo, cuando terminé la carrera, me formé en Estados Unidos, y la veterinaria que me ayudó a formarme allí estaba especializada en exóticos, y sin duda, pues fue el determinante para que me profundizara más en ellos.
Los exóticos, quiero decir, son animales que han ido o con los que vas trabajando, llevas ya mucho tiempo, ¿no?, como veterinaria, pero ¿ha ido increciendo el tema de los exóticos en la clínica?
Sin duda. De cuando yo empecé, cada vez a más. Yo creo que no se sabe, porque como no se pasean por la calle, no se sabe en realidad el número que hay, pero muchísima gente tiene animales exóticos. Un animal exótico, o otros animales se llaman también, es desde un conejo, que puede decir alguien, bueno, pues no es exótico. Bueno, es que los clasificamos, cuando no es perro y gato, dentro de los pequeños que conviven con nosotros, se llaman así, pero cantidad de gente tiene, desde el hámster, que todo el mundo hemos tenido también, bueno, reptiles, aves siempre ha habido también muchísimo, mucho, va incrementándose muchísimo, mucho.
¿Cuál es el animal, no sé cómo decirlo, porque no quiero decirlo mal, no sé si decir extraño, exótico, porque claro, si exóticos también son los conejos, pues no. Exótico, digamos, exótico, en el sentido en que nos podemos entender. ¿Qué has tenido que tratar?
Pues mira, yo personalmente, yo sola, porque con mi padre también coincidí trabajando, yo sola y no demasiado lejos, un ajolote. A mí un ajolote me parece un animal, pues la verdad, no nada habitual. Viene en unas zonas de México, son muy peculiares esos animales.
¿Ajolotes?
Ajolote, sí, es un ajolote. Ese es, para mí, de lo más, de lo menos habitual que hay. Y luego me acuerdo que en la época ya, cuando coincidí coincidí que trabajando con mi padre, entonces que no estaba tan regularizado pues la tenencia de este tipo de animales, había algún particular que tuvo un cachorro de león y tuvo que venir a la clínica y entonces, bueno... Pues
¿un
tampoco,
cachorro de león?
Sí, entonces tampoco es habitual.
Claro, y a veces te encontrarás con animales que son ciertamente peligrosos. ¿O no?
No. No, la verdad es que no.
Quizás un reptil, por ejemplo, puede resultar peligroso. Hombre, un cachorro de león no, pero no sé.
Bueno...
No, a ver, las serpientes que se tienen en casa no son peligrosas para nada, si no, no se podrían tener tampoco. Y luego, pues el resto de los animales tampoco, no son peligrosos. No.
Ahora vuelvo con Ander, pero es que me sorprende, ¿no? Cuando te llega una persona con un ajolote o una especie exótica, que es la primera vez que la ves, no sé cómo te enfrentas a ese caso, a ese paciente.
Hombre, pues si es nuevo, siempre que viene también sabemos, preguntamos qué animal va a venir y qué es lo que le pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ciertamente siempre puedes estudiar un poquito más antes de ello, ¿no? Prepararte un poquito más y ver qué tipo de patologías pueden tener.
Lo hemos buscado en Google.
Qué feo es el pobre ajolote.
Bueno, es muy original, la verdad.
Mucho, sí, original
muchísimo.
Lo es.
Muy, muy original. Bueno, pues en Vitoria hay más de una persona que tiene ajolotes, sí.
Madre mía.
Sí. Pero ves, son animales que no se pasean, entonces no se sabe, pero hay mucha gente, muchísima gente que tiene muchos geckos, de todo. Bueno, es que hay... Mucha gente, sí, cierto es.
Pues no me quiero imaginar las noches con los que tengan el gecko, ¿eh? Bueno, ¿trabajáis las 24 horas, Ander? Y en ese caso, ¿qué clase de urgencias puedes visitar, las más comunes?
Sí, en caballos hay que estar también 24 horas de urgencias, así que estamos las 24 horas disponibles, con el teléfono encendido, y las urgencias, digamos, suelen ser cólicos, suelen ser heridas... O suelen ser partos distóficos, las que más.
¿Partos?
Distóficos.
¿Y eso significa?
Pues cuando una yegua tiene problemas en el parto, bien porque no puede sacar el potro, bien porque el potro se queda, digamos, en el canal del parto, entonces hay que asistirlo sí o sí y con cierta rapidez.
¿Cuántos caballos puede, y yeguas, quiere decir, puede haber en Araba?
Uf, pues no tengo ni idea cuántos caballos puede haber en Álava, pero sí que es verdad que hay muchísimos. Ajá. Más de los que
pensamos.
Más de
los que creemos, ¿no?
Sí, sí, muchos más, porque en cada esquina, en cada casa, en cada sitio hay caballos. Así que no hay mucha... En Álava no tiene mucha afición ecuestre, pero hay muchísimos caballos.
Cuando tienes una de estas urgencias por un cólico, por una herida, incluso como decías tú, con esos partos distóficos, te desplazas evidentemente a cualquier sitio, a cualquier hora. ¿Cómo te organizas en tu caso, Ander?
Pues básicamente tengo el coche con una pequeña UBI móvil preparada y en cuanto me llaman, pues acudo al lugar donde está el problema, esté más o menos cerca o más o menos lejos.
En tu caso, Consuelo, ¿también trabajáis las 24 horas? ¿Atendéis urgencias?
Sí, sí. Lo que pasa es que normalmente nosotros no atendemos también, estamos por teléfono, cogemos el teléfono, o sea, por teléfono las atendemos y venimos presencialmente a la clínica, a demanda del cliente. Y lo más habitual que solemos tener, depende un poco de las épocas del año, ¿eh? Ciertamente en esta época, ahora cuando empieza el buen tiempo, suele haber más urgencias, pues porque se pasean más a los perros, básicamente. Entonces, pues hay más atropellos, los perros andan por el campo, por ejemplo, y entonces existen las picaduras, pues bien de víboras, de serpientes, o la procesionaria, peleas entre perros, también salen las hembras en celo, bueno... Es muy estacional, quizás. Siempre puede haber, porque las indigestiones puede haber, mordeduras y demás, pero el buen tiempo ciertamente hace que haya más urgencias.
¿Y más envenenamientos también?
También. Sí, sí. No sé la manía que hay aquí dentro de Vitoria, pero sí.
Te habrás encontrado en algún momento con, imagino, no sé, te pregunto, con situaciones complicadas, clientes muy nerviosos, muy angustiados con su animal, pues envenenado.
Sí, ciertamente, porque son situaciones de límites, el paciente entra ya en un estado crítico, sí. Y bueno, y siempre hay una se ve ya encaminado, más o menos, según lo ves, que puede ser un envenenamiento, sí.
¿Y cómo organizáis las urgencias en vuestro caso, Consuelo? Porque decíamos, en cualquier momento del día, 24 horas os pueden llamar, en mitad de la noche. ¿Cómo las organizáis, más allá de que, evidentemente, tú las atiendes en consulta?
Vienes a petición, pero hablas con el cliente, te cuenta un poco lo que hay... Y entonces...
Y valoras, ¿no?
Sí, y el dueño también valora si viene o no viene, sí. Uh-huh. A veces hay son algunas consultas y no saben si es una urgencia o no es una urgencia. Bueno, más o menos, tienes una conversación con el cliente antes de venir.
Uh-huh. Bueno, y en vuestro caso, Ander, de vuestra profesión, ¿qué es lo más gratificante? Entiendo que levantarse a las 3 de la mañana y salir corriendo para cubrir una urgencia, no, pero supongo que habrá otras muchas cosas cuando a uno le gusta mucho trabajar con animales que sí. ¿Qué es lo más gratificante? En tu caso, Ander, luego le preguntamos a Consuelo, y lo menos gratificante, lo que menos gusta.
Sí, cuando te levantas a las 3 de la mañana, lo único que te da es mucha pereza,
eso
evidentemente.
Sí. Bueno, y sobre todo en tu caso, si estás en Ande y te están llamando desde otro punto de Araba.
Eso es, que suele ser lo habitual.
Claro. ¿Y lo más gratificante, Ander?
Lo más gratificante es cuando hay un procedimiento muy complicado o las posibilidades son muy poquitas y realmente con trabajo y esfuerzo... acaba saliendo esos casos bien allá adelante, en potrillos y en patologías graves. Uh-huh. Es la sensación que se te queda del trabajo bien hecho.
¿Consuelo?
Ciertamente cuando sacas a algún animal que tiene pocas posibilidades es maravilloso. Y luego hay otro momento que me encanta venir a la clínica, que es para los partos. Me encanta, sí.
Ser bonito.
Ese es otro de los momentos cumbres que me encanta, sí. Nunca me da pereza, cierto. Es.
¿Y sentís, Consuelo, que está reconocido vuestro trabajo?
Creo que empieza a valorarse más, quizás, ¿no? Ha habido una etapa que no estaba tan valorada y yo creo que ahora sí, ahora empiezan a tratarte empieza a ver más respeto, ¿no? Empiezan a valorar más lo que haces, yo creo que sí.
¿Compartes ese diagnóstico, Ander?
Sí, yo creo que antes el reconocimiento era bastante menor y ahora poco a poco, también con el trabajo y con lo que hacemos, el reconocimiento va poco a poco en auge.
Ander, ¿hay más? Entiendo que sí, pero bueno, te lo pregunto porque lo desconozco. ¿Hay más veterinarios en Araba especializados en caballos?
Sí, especializados en caballos en activo. Conozco una parejita que están en Amurrio, uh-huh. Irache y Álvaro también, que se dedican a caballos. Uh-huh. Y creo que somos todos.
Yo supongo, Ander, que tú conocerás muy bien a tu clientela, tanto a los dueños de los caballos como a los propios caballos. ¿Eso facilita mucho el trabajo?
Sí, sí. Cuando eres un dueño responsable que enseguida te llama, que está encima de sus animales, siempre facilita mucho el trabajo. Y no es lo mismo que uno te diga, no, que tiene una pequeña herida. Esa pequeña herida, depende de quién te lo diga, puede ser muy pequeña o puede ser muy grande. Entonces, conociéndolos, sabes más o menos a lo que te enfrentas.
¿Y la gente qué valora a la hora de elegirte a ti como su veterinario para su caballo?
Pues, sobre todo la rapidez con la que vas a las urgencias y luego el trabajo bien hecho. Uh-huh. El trabajo bien hecho.
Consuelo, en tu caso lo mismo. También no sé si tienes esa clientela fiel que ya conoces, que cuando te vienen con el problema de su mascota, bueno, pues te facilita muchísimo el trabajo.
Sí. Lo que pasa en nuestro caso, claro, hay muchos animales y entran también muchos nuevos clientes. Tenemos clientes desde hace muchísimos años, algunos que arrastro desde hace casi 40 años, y luego muchos nuevos clientes. Sí, también, hombre, acaba el trato es muy, muy, muy cercano y entonces, sabes mucha de la vida de cada cliente en realidad y también sabes efectivamente cuando te cuentan una cosa, el grado de gravedad o no, depende de quién te lo cuente, pues ya sabes lo que vas a encontrar, sí.
Cada vez hay más animales domésticos, más mascotas en las casas.
Sí, sin duda.
¿Sí?
Sin duda.
Entiendo que gana por goleada el perro.
El perro. Pero gato también hay muchísimo, ¿eh? Mucho, mucho, mucho.
O sea, el gato ha ido creciendo porque el perro ya tenía su espacio cogido, pero el gato quizá no tanto y va sumando puntos, ¿no?
Sí,
con el paso de los años.
Y además ocurre una cosa normalmente, que el que tiene un gato... no se conforma con un solo gato.
¿Ya?
Suele decir, voy a coger más gatos. Entonces, no suele haber un solo gato en casa. O sea, suele haber como mínimo dos gatos. La verdad es que ha crecido muchísimo, sí, mucho, mucho, mucho. Y también perros con gatos, o sea, familias que tienen de todo, sí.
También,
yo, por ejemplo,
¿no?
Cuando estuve en Estados Unidos, esto era lo normal. Y aquí, en aquel entonces, no había. Pero ahora ven las familias, ya que tienen todo, casi todo el mundo, perro con gato, o más de un gato, más de un perro, mucho.
Es que se han limado las asperezas entre el perro y el gato. Con los años. Se han limado las asperezas entre perros y gatos en los últimos años, ¿no?
Sí, estas son las cosas que decía Walt Disney.
Efectivamente, lo que ha conseguido Walt Disney.
Lo que decía Walt Disney, que nos decía, hay muchas cosas que no, nada. Siempre que quieras tener dos animales que se lleven bien, con que uno sea cachorro, ya está todo
hecho.
Es
suficiente.
Son amigos para siempre.
¿Tú qué dirías, Consuelo, que la gente valora a la hora de elegirte a ti como veterinaria?
Pues supongo que el trato personal, y luego me imagino que también en cierta medida pues los conocimientos, entiendo.
Uh-huh. Ander, tú en las explotaciones, es que lo hemos pasado así un poquito como por encima, pero creo que es un tema muy interesante el de la inseminación, ¿no? Bueno, ¿cómo es tu trabajo en este sentido? Es decir, ¿cómo realizas los controles? Has dicho también que se pueden hacer ecografías. Claro, es que suena como para quienes no estamos acostumbrados a verlo, bueno, pues como muy curioso. Lógicamente tiene que haber aparatos para controlar a los animales, pero bueno, imagínense hacer una radiografía a un pedazo de caballo, una pedazo de yegua, ¿no? ¿Cómo tiene que ser ese aparato? ¿Los trabajos de inseminación cómo se realizan?
Nada, pues simplemente primero saber un poquito si va a ser la inseminación refrigerada o congelada, porque los tiempos de ecografía varían mucho. Y luego se hace pues mediante ecografía, con ecógrafos portátiles. Se va normalmente a la yeguada, se ecografían las yeguas, se ve cómo está su ciclo, si está en estro o en anestro, y cuando se va haciendo controles ecográficos, y en principio cuando está para pedir el semen y para inseminar, pues se solicita el semen y se insemina. Mm-hmm. Es relativamente fácil el control ecográfico y luego ya no tiene mayor problema.
Tú eres joven, eres hijo de las nuevas tecnologías, por lo tanto utilizas ecógrafos, ¿no?, para verificar que una yegua efectivamente esté preñada, pero antiguamente no se hacía,
claro.
con el tacto, ¿no?, se hacía, ¿eh?
Claro, antiguamente se hacía con el tacto, ahora también lo podemos hacer con el tacto, pero bueno, siempre a veces el tacto te deja dudas, entonces con el ecógrafo ya a partir del día 14-15 después de la inseminación o de la monta, ya se puede ver si está preñada o no la yegua.
Y supongo, Ander, que si te puedes evitar el tema del brazo, pues te lo evitas.
El tema de él.
Quiero decir, teniendo. No.
Pero el ecógrafo hay que introducirlo
eso,
igualmente.
Igualmente, claro. Uy, por Dios.
Es
que te estoy intentando imaginar.
Hay que meterlo con el ecógrafo igualmente igual. Por atrás. Tiene que ser una ecografía transrectal.
Y luego entiendo que ves las imágenes en unas gafas tridimensionales. ¿O una
pantallita? Las veo en una pantalla como de ordenador. Uh-huh. Eso es. Es como un ordenador.
Digo porque. Por hacer mención, ¿no? Tenemos un reportaje que hicimos el año pasado en una explotación de vacas, en una granja en la cuadrilla de Añana, ¿no? Y estuvimos con un veterinario, y en ese momento estaba inseminando por un lado y verificando.
O sea, que tus conocimientos vienen
claro,
de ahí, ya venías estudiando.
Vienen de ahí,
vale.
Y en este caso él tiene unas gafas y comprobaba efectivamente, ¿no? Y ese trabajo de inseminación y también si estaban o no preñadas las vacas, ¿no?
Nada, pues aquí el ecógrafo portátil es como un ordenador con una sonda y lo ves directamente en una pantalla de ordenador.
Por esto que yo animo a recuperar ese reportaje. Una vaquería del siglo XXI se llamaba el reportaje. Conocíamos cómo funcionaba y tuvimos la suerte ese día de que estaba el veterinario pasando consulta a las vacas. En fin, Consuelo Arandillas, de la Clínica Arandilla de Gasteiz, en la calle Cucha, lleva desde el año 1992 ejerciendo la profesión, la mamao, como se dice, por su aita, así que es que ricasco por habernos atendido en el
Muchas
día de
gracias
hoy.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Y Ander Zabartes, veterinario en la zona rural, con su clínica física, digamos, en Anda, en Cuartango, pero se desplaza por todo el territorio con su ecógrafo y todos los instrumentos para atender a caballos y yeguas. Ander, besar cada bateta, es que recasco, gure, que inizate a gatik.
Es que recasco, soy.
Agur.